Abren sus Biblias en Génesis capítulo 11 y déjame recordarles, si no recuerdan desde el principio, de hace unos meses, el libro de Génesis se divide en dos secciones, dos partes. Capítulo de 1 al 11, que muchos consideran puro cuentos de niños, fábulas. De capítulo 1 al 11, tiene que ver con el comienzo, Génesis, el principio de todas las cosas, incluyendo al mundo y todo, incluso vida vegetal, vida animal, todo, el universo, el hombre. Y en capítulo 12 comienza la segunda sección, del 12 al 50, y es como Dios trata a los patriarcas. El comienzo de Israel. Pero ya estamos cercando al fin. Tenemos una semana más para terminar capítulo 11. Esta semana y la que sigue. Pero hoy vamos a hablar de la Torre de Babel y la intervención de Dios. La semana pasada hemos visto un poco de los primeros cuatro versículos. Pero voy a incluirlos y a la vez vamos a estudiar hasta el versículo 9. Lo va a ver un poco en el principio de repetición de la semana pasada, porque es importante reforzarlo y es importante también para poder entender y captar versículos del 5 al 9. Y vemos aquí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y vemos aquí ahora, entonces, primero, que los hombres tenía ese deseo de unirse y tener, como hemos visto, a una ciudad, una torre, a un nombre. Vemos entonces aquí que los hombres siempre han tenido en sus corazones el deseo de vivir una vida apartada de su Creador. Siempre ha sido así, hermanos. Así como en Babel, los hombres de hoy no han cambiado. Antes que termine hoy, no quiero adelantarme, pero van a ver ustedes como aquí aún podemos ver el precursor o una enseñanza, un acontecimiento real, por supuesto, que también representa acerca de la venida del anticristo y el fin del mundo. Es interesante como vemos muchas cosas que van a suceder en el fin del mundo enseñado, mostrado aquí en Génesis. Y vemos también, así como en Babel, los hombres de hoy no han cambiado, hermanos, no han cambiado. Esta tendencia maligna, muy importante entender eso, culminará en el levantamiento del anticristo y que precede al final del mundo en la forma que lo conocemos hoy. El mundo va a cambiar y vamos a ver aquí por medio de la ira de Dios que se va a derramar sobre este mundo. Pero antes va a venir el anticristo. Así como Nimrod edificó Babel, Él era el gran hombre, el gran líder de esa generación. Vamos a ver también que se va a levantar el anticristo. Y así como los hombres querían una ciudad con un nombre, una religión, una cultura, un idioma, el anticristo también va a querer tener un gobierno y una sola religión, y él va a ser el objeto de la adoración. Entonces podemos ver que eso no ha cambiado. Y vamos a ver entonces que aún en nuestras vidas personales batallamos con eso. No nos gusta dejar al Señor tener control de todas nuestras vidas. Queremos tener control de ella. Eso es algo innato en el hombre. Por supuesto, la mujer también, hablando de humanidad. Es algo que existe en nosotros y solo Dios puede arrancar eso y estriparlo de nuestras vidas. Pero vemos aquí entonces, primero, los designios de los hombres. Un poco, vamos a repetir un poco de la otra semana, pero es necesario. Por dos razones. Uno es para que una base sobre lo que voy a decir más adelante, y también para los que no estaban aquí la semana pasada. Pero los designios de los hombres, en el versículo del 1 al 6, lo encontramos. Y cuando los hombres salieron del oriente, salieron todos juntos. No era un grupo. Y ustedes ven aquí en versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí, toda la tierra. Es decir, toda la raza humana, toda la descendencia de Noé, de sus tres hijos, no se esparcieron, no se dividieron todavía. Todos fueron juntos. Es triste, pero es así. Y ahora veamos la unidad de los hombres. Y hemos visto, versículos 2 y 4. Querían aquí, hemos visto, salieron juntos todos. Y versículo 4, ellos querían hacer una sola ciudad, una torre y un nombre. Vemos aquí entonces la unidad primero de los hombres. Y recuerda que la unidad en sí misma no es ni buena ni mala. Depende a los que se están uniendo y por cuál razón. Si estamos uniendo para hacer algo bueno, qué bueno, la unidad es buena, pero si es para hacer algo malo. E incluso hay un movimiento económico hoy en día. Cuando la gente dice, no hombre, con todas las denominaciones e iglesias, ¿por qué no nos unimos? Vamos a unirnos y juntarnos y el amor y todo. No. Porque eso lo están haciendo al sacrificar la verdad. Y la verdad es que la verdad de Dios es más importante que la unidad, porque si la mentira me está uniendo, entonces la unidad está mala. Y vamos a ver eso en Tesalonicenses antes del fin del mensaje. Y vemos entonces que unidad en sí misma no es ni buena ni mala, depende de la razón por la cual uno se está uniendo. Si nosotros estamos estamos unidos en el nombre de Cristo, y tenemos amor los unos por los otros, porque Cristo quiere que nos amemos unos a los otros, eso es bueno. Pero si yo voy a unirme con una persona que enseña que Cristo es un camino, no el camino, y que Buda también puede ser el camino, y Krishna también, y quién sabe de esto, el otro, otras religiones, no, eso no es buena unidad. Por eso digo, es muy importante entender eso, y por eso aún en el mundo político hay partidos, y a veces se unen un lado, otro lado. Por eso en México hay PRI y PAN y otras cosas de Estados Unidos, y republicanos, demócratas. Hay unidad política. Y me supongo que está bien, tú quieres juntarse con la gente que más representa tus valores. Está bien eso. Pero la unidad en sí misma no es ni buena ni mala. Es como le dije, una arma, una pistola, no es buena ni mala. Depende de quién la trae. Si un ladrón entra a tu casa con una arma, la arma es mala. Si un policía viene para salvarte con el arma es buena. Y por eso digo, todo eso es muy importante. Entonces, no caigan, hermanos, porque van a oír mucho de eso. Y muchas iglesias cristianas ingenuas, no es que son malas, pero son ingenuas e ignoran esa verdad. Y hablan mucho de la unidad. Echa a un lado y descarta tu doctrina. Aquí somos uno en Cristo. Que la Biblia habla mucho de la doctrina. Entonces, cuando prediqué sobre 1 y 2 Timoteo, si ustedes recuerdan, hablamos mucho de la doctrina. Entonces, es muy importante la doctrina. Cristo dijo, cuando oró, antes de que fue a, matado en esa noche. Él dijo, Padre, en capítulo 17, versículo 17 de Juan, santifícalos en tu, no dijo tu amor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el momento que nos desviamos de la palabra y caemos en puro sentimentalismo, el amor, no, hermano. El amor también tiene que estar basado en la verdad. Tú puedes amar al mundo, tú puedes amar otras cosas, pero no al Señor. Es muy importante entender eso. Entonces vemos aquí que ellos querían, ya no voy a perder mucho tiempo en eso, pero ellos querían a una ciudad, una torre y un nombre. Ya hablamos de eso la semana pasada. Una ciudad que de una manera de tener control, un gobierno. Porque una ciudad equivale a un gobierno. Alguien tiene que gobernarla. Una torre. Vamos a ver, hemos visto comparando con Romanos 1 que eso es que ellos querían cambiar la gloria de Dios y hacerlo, cambiarlo en la creación, la criatura, a un reptiles y otras cosas. Y vemos entonces, hermanos, también un nombre. Es decir, que ya no eran el nombre de Jehová, no querían hacerlo el nombre de Jehová, en el nombre del hombre. Era el nombre del hombre. Y sabe, hay muchas torres con nombres. Está la Torre Eiffel en California, en París, ¿verdad? El Sears Tower en Chicago, que ahora cambiaron de nombre, es otro nombre. Creo que es Willis Tower. Usted ve, hasta Trump tiene muchas torres, Trump Tower. Tú vas a diferentes lugares. Y la verdad, hermanos, yo creo que Trump Tower es más cómodo que la Casa Blanca, tenlo por seguro. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Y si ustedes van de su casa a la Casa Blanca, wow, en inglés se llama upgrade. Pero si tú vas de Trump Tower a Casa Blanca, no es un upgrade, ¿ok? ¿Qué entienden? Los jóvenes entienden lo que estoy diciendo. Pero todos quieren tener un nombre sobre sus torres. Y hasta hay una allá en Italia, la Torre de Pisa, ¿verdad? No es de pizza, Pisa, ¿ok? Hay una diferencia que está un poquito inclinada. Los hombres quieren tener sus nombres sobre las cosas. Pero Dios quiere tener su nombre sobre nosotros. Entonces, vemos aquí la unidad de los hombres. Y rápidamente, si ustedes miran conmigo, en Salmo 2, y dice aquí en Salmo 2, y vemos aquí lo que dice en versículo 2, Salmo 2, versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, ¿ve la unidad? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el punto. Eso es, no olvida, esa es la cosa más sobresaliente de todo el mensaje. Que el hombre no quiere estar bajo el control de su creador. No quiere. Él se considera muy restringido, quiere romper sus ligaduras. Y por eso vamos a ver que eso, ahora, este salmo fue compuesto en el tiempo de David, unos 1000 años más o menos antes de Cristo. La Torre de Babel fue hecho mucho más antes. Entonces estamos hablando de que eso ya está en el corazón del hombre. El querer alejarse, separarse de su Creador. Y vemos el consejo de los hombres. En versículos 3 y 4 dice, ¿verdad? En versículo 3, y se dijeron unos a otros, ¿verdad? Y después vemos el versículo 4. Y dijeron, los hombres tienen sus consejos, ellos hablan, tienen sus concilios donde ellos llegan a sus acuerdos. Y también hay algo que se llama las Naciones Unidas. Y sabemos que los hombres también allí, ellos llegan a sus acuerdos, tienen sus juntas y hablan. Y tenlo por seguro, Dios no tiene mucho que ver en esas juntas. No los tomen en cuenta. Y vemos entonces aquí también el esfuerzo de los hombres, en capítulo 11, versículo 3, y dice aquí, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Hermanos, es trabajo hacer ladrillo, hay que usar hornos y todo eso, no es cualquier cosa, es trabajo buscar material para hacer ladrillo, y para hacer una torre y una ciudad, no es dos o tres ladrillos. Entonces, el hombre está dispuesto a esforzarse para hacer lo que él quiere. Pero muchas veces pasa lo que Dios quiere, no tiene tiempo, no tiene dinero, no tiene la habilidad, no puedo, bla, bla, bla. Pero nunca dicen que no puedo para lo que quieren. Nada más para lo que Dios quiere, no puedo. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo talentos, no tengo dones, no tengo oportunidad. Pero wow, para hacer otras cosas se encuentra todo el tiempo en el mundo. ¿Cuántos de nosotros decimos muchas veces en el pasado, yo no tengo tiempo para servir al Señor, pero sí pagamos para ver, por ejemplo, una nave Titanic, 3 horas y 15 minutos, pagando para verlo hundirse, una película. O vamos a ver aquí a X-Men, ¿verdad? Spider-Man, todas esas cosas. Y a mí me gusta verlo también, pero si tú dices que no tienes tiempo para servir al Señor, ¿cómo es que tienes tiempo para ver películas? Esas son las cosas que tenemos que entender. O a algunos les gusta el deporte, ir a la pesca, a cazar. Para eso, puedes estar horas esperando por un pez, hermano. Horas ahí. ¿Quién sabe qué está pensando ahí? Está pensando. Pero no tiene una hora o dos para dar al Señor, para ir a hacer una visita, hablar de Cristo, orar, leer la Biblia. No tiene tiempo. Pero para sus cosas tiene tiempo. Y aquí podemos ver, el hombre no ha cambiado. Vemos la perseverancia de los hombres, porque Dios mismo dijo eso. Dice aquí, en versículo 6, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sabe? Vemos la perseverancia de los hombres. Cuando un hombre quiere hacer algo, una mujer, una persona quiere hacer algo de veras, de ganas de corazón, lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero para el Señor, si un poquito de dificultad, no puedo. O un poco de obstáculo, yo no puedo. Y por eso es muy importante entender estas cosas. Y vemos ahora entonces la intervención de Dios. Ahora sí, vamos a entrar en algo diferente. En versículos de 5 al 9. Porque en versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. No dice edificaron, es presente. Todos estaban en el proceso de edificarla. Edificaban los hijos de los hombres. No es que Dios no podía ver desde el cielo, Él ve todo. Esa es más una expresión para que podamos entender. Es como a veces hablamos, decimos, el sol bajó, el sol subió. El sol no se baja ni se sube, es la tierra que da la vuelta. ¿Okay? Entonces, es una expresión nada más. Dios ya sabía. Él puede ver desde los cielos. Él ve todo. Entonces, pero es una expresión para decir que Él descendió para ver la ciudad. Es decir, que Él sí está dispuesto a acercar a la obra que hacemos. Y entonces, nada es apartado de Él, nada es lejos de Él, nada está lejos de Él, porque Él ve todo, y Él está en todas partes. Y vemos aquí entonces que Dios siempre ve la obra de los hombres. Dios siempre ve la obra de los hombres. Mira conmigo en Salmo 33, hermanos. Salmo 33. Quiero que miren conmigo aquí. Algo muy, muy importante. En Salmo 33, mira versículos 13 al 15. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. ¿Usted cree que usted va a hacer algo sin que el Señor se entere? ¿Usted es demasiado ingenuo o simplemente ignorante? Dios ve todo lo que usted hace. Él ve todo. Y Él ve el corazón, no nada más lo que haces, pero la razón por la cual haces. Si usted mira conmigo aquí, versículo 15, dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. ¿Por qué habla aquí de corazón y de obras? Porque lo que hacemos antes de hacer algo es que nace en el corazón. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí orando y obrando, para la Biblia dice que somos colaboradores con Dios. Trabajamos con Él para levantar su casa, su iglesia, su reino. Él sabe si lo hacemos por razones, por interés o de ver porque lo amamos y queremos ver su reino crecer. Es muy importante. Él sabe por qué servimos. Y lo voy a decir, hermanos, yo creo con todo mi corazón. Es un ejemplo que voy a usar. El grupo de alabanza, ellos de veras se esfuerzan, ellos aman al Señor y lo hacen porque aman al Señor. No hay ningún experto. No hacen lo que pueden para el Señor. A veces hacen errores como todos nosotros. Pero yo he visto ya he hablado con pastores, uno de los puntos más dolorosos y problemáticos en la iglesia es el grupo de alabanza. Siempre hay uno con un ego tan grande que no sé ni cómo entra en la iglesia con su ego. Y a veces pelean y discuten y causan divisiones y puro dolor de cabeza en la iglesia. ¿Por qué? Porque viene con la idea de ser entretenedores, artistas y no ministros. Y quieren nada más tocar. Y quítale la guitarra, quítale la batería y ya no viene a la iglesia. Eso no es servir. El Señor ve el corazón. Créemelo, hermanos. He tenido suficientes cafecitos y iced tea con los pastores. Este es un problema grande en las iglesias. ¿Ok? Pero doy gracias a Dios. Aquí no. Y Carlos no me pagó para decirles eso. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan. Pero de veras, somos muy bendecidos. Porque ha sido, en el pasado hemos visto, ha sido causa de disensión, de dolor de cabeza y de corazón en la iglesia. Hermanos, entonces, eso es un ejemplo que estoy dando. ¿Ok? Sabemos, el Señor ve todo. Dios siempre ve la obra de los hombres. Él también ve lo que tú haces en tu casa. Él ve lo que tú haces en tu trabajo. Por ejemplo, si estás trabajando nada más para ganar dinero, no. Tú debes ir a tu trabajo con la idea de ser un embajador. Tu trabajo es tu campo misionero también. ¿Dónde más inviertes 8 o 10 horas por día? Ese es tu campo misionero. Tú debes de hablar con la gente con quien tú estás rociando, ¿verdad? Estás tocando ahí. En inglés se dice rubbing shoulders, ¿sabes? Tú estás con esa gente 8 o 10 horas por día. Tienes que brillar tu luz. No digo que va a estar predicando todo el tiempo cuando te pagan para trabajar. No estoy diciendo eso. Pero podemos brillar nuestra luz. Ellos pueden leer la Biblia en nuestras vidas. Y se ofrece oportunidad. A veces con un cliente, a veces con un colaborador ahí en el trabajo, un socio, en la hora de la comida. Hay manera de hablar de Cristo. Y muchos de ustedes lo han hecho. Y si nada más para trabajar, ¿sabe qué? Siempre vas a buscar donde pagan más. Pero si tú vas para el Señor, no siempre vas a ir donde pagan más. Vas a ir donde el Señor te está indicando, aquí te quiero mi hijo, aquí te quiero mi hija, porque aquí quiero que tú brille tu luz para mí. Entonces, es muy importante, Dios ve la obra de todos nosotros. Él ve el corazón. ¿Cómo no? Él está atento, Él nos creó. Él sabe lo que está en nosotros. Y vemos también entonces el consejo, ahora, el consejo de Dios. Los hombres tuvieron su consejo en versículos 3 y 4. Dios tiene su consejo ahora en versículos 6 y 7. Y vemos aquí primero, versículos 6 y 7, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora mire versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es interesante. Porque si usted mira el versículo 3 y 4, los hombres están hablando entre ellos. Pero el versículo 6 y 7, la Trinidad está hablando entre ellos. Ok, los hombres en la tierra están hablando, teniendo, como dice, un concilio, como llegando a un consejo. También la Trinidad está hablando. Dios no está hablando con los ángeles, porque los ángeles también son creación. Dios está hablando, el Padre con el Hijo, el Espíritu Santo, ahí están hablando ellos. ¿Qué van a hacer? Y eso es lo que pasó entonces. Por eso, si tiene que escoger entre el consejo de los hombres, el consejo de Dios, pues mejor escoger el consejo de Dios. Otra palabra si quiere, decreto, porque por medio de consejería llegaron un decreto. Y entonces llegaron una decisión. Y vemos aquí ahora otro lugar. Mira conmigo ahora, otra vez, Salmo 33 otra vez. Salmo 33 otra vez, esta vez versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. ¿De dónde nacieron las naciones? De Babel. ¿Ok? Y dice, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Entonces, ahí están los consejos de los hombres en versículo 10 y el consejo de Jehová en versículo 11. Dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es decir, Dios sabe lo que está haciendo. El Señor sabe. Y vemos entonces que Él hace nulo los consejos de las naciones. Ahí dice en versículo 10. Pero su consejo permanecerá para siempre en versículo 11. Y también la palabra de Dios permanece para siempre. Porque sabemos que ni la tierra ni los cielos van a permanecer para, pero su palabra sí. Entonces, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y por eso es muy importante entender esas cosas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, hermanos, si vamos a buscar dirección en la vida, vamos con el Señor. Porque Él nos va a guiar según su consejo, no según los consejos de los hombres. Ahora, Dios puede usar, porque hay sabiduría en la multitud de consejeros, dice Proverbios. Es bueno buscar consejos de los hombres, pero busca consejería de hombres y mujeres sabios que aman a Cristo, que han demostrado en su vida que el Señor es su primer amor. De estos busca consejos. Dice, pero hay muchos cristianos que han aconsejado mal, porque hay cristianos también que son como ciegos guiando a los ciegos. Cuando tú buscas consejos de alguien, toma en cuenta esta verdad que le voy a compartir. Y no es una opinión, es un hecho. No busca a alguien que tú sabes que estará de acuerdo contigo, porque nada más tú no quieres consejo, tú quieres sello de aprobación. Busca consejo de personas sabias y que y tendrán el valor de decirte tu verdad, la verdad que necesitas escuchar, aunque te caerá mal. Porque la persona que te ama te dará buen consejo, a pesar de que si tú quieres oírlo o no. Pero cuando, por ejemplo, si tú nada más quieres oír, por ejemplo, vas a casar con una inconversa y tú quieres buscar consejo, yo sé que no va a venir conmigo, yo sé que no, porque ya sabes lo que el pastor va a decir. Hasta a veces me ha tocado algunos que han dicho, no fui contigo porque ya sabía lo que iba a decir. Ah, pues ahí está. ¿Okay? ¿Qué estás diciendo? Que tú no quieres consejo, tú quieres aprobación. Entonces tú vas con otro que está en la misma situación tuya. Pues él dijo que está bien, él ama al Señor. ¿De veras? ¿Cómo tú sabes que él ama al Señor? Y por eso digo, hay que buscar consejos de aquellos que aman al Señor y que conocen la Biblia. Tampoco de un recién convertido que tiene 2 meses en la fe. Y todavía necesita buscar personas. Dios ha provisto. Y tenlo por seguro, el pastor no es el único. Hay muchos en la congregación capacitados para dar buen consejo. ¿Okay? Entonces, vemos ahora también la intervención de Dios. En versículos 7 y 8. ¿Okay? Versículos 7 y 8. ¿Qué hizo él? Versículo 7. Ahora pues, descendemos y confundamos allí su lengua. Pero recuerda, hermanos, yo no sé qué nombre iban a dar a la ciudad, tal vez Nimrod, porque Babel fue llamado Babel, porque Babel quiere decir confusión. Ellos no iban a levantar una ciudad llamada confusión. Babel era el resultado, no, ellos no empezaron, vamos a levantar Babel. No, eso fue el nombre que quedó, porque de ahí hubo la confusión de las lenguas, y tuvieron que irse, esparcirse, y entonces dejaron la ciudad llamando Babel. Pero de veras, no era su nombre antes. No sabemos lo que era. Tal vez era Nimrod, el nombre del hombre grande, que hemos visto en capítulo 10. Pero bueno, el hecho es, vemos aquí la confusión de lenguas. ¿Okay? Ahora, es muy importante entender eso. Porque el mismo Dios que confundió el hombre dándole lenguas, si no puede hablar con su compañero, fue el mismo Dios que dio el don de lenguas en el día de Pentecostés para que la gente pudiera entender el Evangelio en su propio idioma. So, el mismo Dios que usó lenguas para esparcir, usó lenguas en el día de Pentecostés para atraer. Es interesante, ¿verdad? Pero Dios tiene toda capacidad. Y muchos dicen, ¿y qué idioma vamos a hablar en el cielo? Pues yo no sé, pero estoy seguro que no es español ni en inglés. Yo no sé lo que es, pero no es idioma de aquí. Yo creo que va a ser el idioma que Adán hablaba con su Dios antes de su caída. ¿Cuál idioma era? No tengo idea. Pero yo sé que era algo, porque él hablaba. Y él nombró animales, y habló con su esposa. Entonces hablaba con Dios. Había un idioma. Esto yo creo que va a ser el idioma, porque Dios está en el negocio de restaurar las cosas. ¿Okay? Entonces, es muy importante. Y cuando tú crees que tu idioma es tan buena, mejor que otras, recuerda, todo es resultado de Babel. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, vemos también la dispersión de los hombres sobre la faz de toda la tierra. Y es muy importante, dice, toda la tierra. Mira aquí en versículo 8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Sí? Estaban edificándola, dejaron de hacerlo. La dispersión de los hombres sobre la faz de toda la tierra. Y recuerda, hermanos, y ellos, ¿por qué lo hicieron? Porque usted recuerda el versículo 4, era exactamente lo que el consejo de los hombres no quería. En versículo 4, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Exactamente lo que el hombre no quería hacer, fue lo que Dios lo hizo hacer. No sirvió, no sirvieron los consejos de los hombres. Lo vemos, fue nulo, como dice en Salmo 33. Lo hizo nulo sus consejos. Y vemos entonces ahora también en versículo 8 y 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Ves? Eso no era su nombre antes. Pero por eso, después que Dios confundió la ciudad, a la gente con diferentes lenguas, idiomas, fue llamado Babel. Babel quiere decir confusión. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí, desde Babel, los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí ves? Por eso fue llamado Babel. Babel no era su intención, el nombre en el principio. Ahora, hermanos, es muy importante, porque Dios no es Dios de confusión, dice la Biblia, sino de orden. Pero el hombre, por su desobediencia, provocó al Señor a producir confusión en ellos. Porque es lo que necesitaban. Porque con el hombre cuando se unen, nada más para malo se unen, nada para bueno. Ahora, muy importante entender porque si usted se pone a pensar, unos 1650 años de puro reproducción humana, procreación antes del diluvio, era un mundo más cómodo, con más tierra, menos mar, más cómodo. Los hombres vivían más años, casi 1000 años, y hablaban un solo idioma. ¿Usted cree que puro vivían en cuevas? No, ellos eran hombres muy avanzados, alcanzaron mucho, pero aún con todo, eran violentos, se mataban uno al otro. El corazón humano no cambia. Vemos ahora aquí la conclusión de todo. Es un poco larga la conclusión, por eso estoy empezando un poco antes. Primero, mientras los hombres viven en esta tierra, siempre habrá un esfuerzo concertado para oponerse a su Creador. Eso es muy importante entender. Mientras hay hombre en esta tierra, antes que la tierra sea renovada, una nueva tierra y nuevos cielos, en esta tierra, en este mundo, en este donde vivimos, mientras los hombres viven en esta tierra, siempre va a haber un esfuerzo, un deseo, en unidad, concertado, esa es la palabra concierto, algo concertado es planeado y en orden para oponerse a su Creador. ¿Sabe? Es muy importante entender. Usted mira conmigo en Sofonía, ¿de dónde está ese libro? Cuando lo encuentra, sopla el polvo, por favor, pero créemelo, está en la Biblia, Sofonías, ¿ok? No estoy inventando ese libro. ¿De dónde está? Antiguo Testamento, cerca del fin, ¿ok? So, en Sofonías, y no puedo esperar que todo lo encuentre porque queremos comer. Entonces, en Sofonías, capítulo 3, ¿ok? Y usted mira aquí lo que dice en versículos, y vamos a regresar a Sofonías, o si quiere poner algo ahí. En Sofonías 3, versículos 6 al 8, mira lo que dice, ¿ok? Dice en versículo 6, hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dice, sin duda, con todo lo que estoy haciendo, van a arrepentir, van a entrar a la razón. No, así es el hombre. 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir, no más Israel, las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Dios los esparció, pero los va a volver a unir y después va a destruir a todos. Y eso es. Y una manera de volver a unirlos es por medio de la tecnología. Pero tome en cuenta el anticristo, la bestia, va a venir. Y Dios va a usar a esta persona para unir a los pueblos. No necesariamente en un solo lugar, pero toda la tierra va a estar unida en unánime en su sentir de querer seguir a esa persona. Así como Nimrod en el Antiguo Testamento que estamos estudiando. Entonces es muy importante entender eso. Y vemos entonces que mientras los hombres viven, desde Génesis a Apocalipsis, y unos capítulos en particular, Daniel 7, Apocalipsis 13, pero hay más, Segunda Tesalonicenses 2, y vemos, pero vemos también que el segundo punto, nada les hará desistir, saben Santiago 4:4, hay que buscarlo, pero dice, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye que enemistad contra Dios. Si tú quieres ser amigo del mundo, tú eres enemigo de Dios. Porque el mundo entero no quiere al Señor. Los únicos en el mundo que quieren al Señor son los que han nacido de nuevo, han sido regenerados por su Espíritu, los que conocen a Cristo. Y segundo punto aquí también, vemos aquí en la conclusión, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Recuerda, hermanos, que ellos no dejan, querían hacer esta ciudad, querían hacer esta torre, querían tener un nombre. ¿Y sabe qué? Porque buscaban la inmortalidad. Porque aunque yo muero, por ejemplo, cuando tú tienes tu nombre, yo tengo la torre Levanta aquí en el centro, yo muero, ahí sigue mi nombre en la torre. ¿Sabe? Trump Tower, Sears Tower. Sears ya murió, no sé dónde está esta con el Señor o no, pero ya murió. ¿Ok? Y uno puede tener nombres, hasta, por ejemplo, tenemos el Lincoln Memorial. Abraham Lincoln ya murió hace tiempo, ahí está su edificio, un memorial allá en Washington. Y el hombre quiere a veces tener su legado y seguir su legado aunque después que se vaya. Es una manera que se nota su deseo de vivir una vida inmortal, pero somos mortales y vamos a morir. Entonces so pensamos, bueno, por lo menos dejo mi nombre en algún lugar para que no se olviden de mí. Así es, por eso quería un nombre, una ciudad. Yo creo que era Nimrod personalmente. Pero después vemos también, y vemos aquí, y la intervención de Dios convierte la sabiduría de los hombres en confusión. En su nota está también Primera de Corintios, pero no que no hay tiempo, pero quiero que busquen conmigo en Jeremías 7:19. Jeremías 7, en versículo 19, que dice Dios, en capítulo 7 de Jeremías, en versículo 19, dice, ¿me provocarán ellos a ira? ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia qué? Confusión. Y eso es. Cada vez que uno trata de ir en contra del Señor, uno termina confundido, en confusión, en caos. La vida se convierte en caos. Y por eso es muy importante entender eso. Y si usted mira después en 1 de Corintios, también capítulo 1, versículo 19, capítulo 3, ahí también habla de que Dios, la sabiduría del hombre no es nada para el Señor. Él convierte su sabiduría en nada a de los hombres. En confusión. Y vemos entonces aquí que la intervención de Dios convierte a la sabiduría de los hombres en confusión. Por eso, no andas en tu propia sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículo 5, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque hay que confiar en el Señor con todo tu corazón. Ese Proverbios 3, 5, Y es muy importante cuando confiamos en nuestra propia prudencia, propia sabiduría. Pues yo opino, Dios no le importa, no le vale tu opinión. No ando opinando, lee la Biblia y cree como Él, es mejor. ¿Okay? Dios no quiere tus opiniones, Dios quiere tu obediencia. Una gran diferencia. Hoy en día con tantas encuestas, surveys y polls que hacen, y la gente cree así, Dios no hace encuestas, Dios dice, aquí está mi palabra, obedece. Y es todo. A Él no le importa tu opinión, porque no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tú estás, es como una persona en una selva, en un jungle, con muchos árboles, tú no ves nada. Él está como en helicóptero, Él ve todo. Pues yo opino que este camino, ¿por qué el camino? Tú no sabes ni dónde estás, espiritualmente hablando. Pero vemos también, en el día de la redención, todo será restaurado. Todo será restaurado. Primero, Babel es la raíz de Babilonia. Babilonia es Babel. Y usted lee el capítulo 17 de Apocalipsis, habla de la caída de 17, 18, de la caída de Babilonia. Y la gente es tan triste. Y usted mira aquí, por ejemplo, dice aquí versículo 18, 9 de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. ¿Cómo han fornicado? Religiosamente han fornicado. Nadie puede tener sexo con una ciudad. Está hablando aquí de, oh almas adúlteras. No sabe que la amistad de Dios constituye enemistad contra Dios. Hablando aquí de fornicación espiritual. Volteando, cambiando la gloria de Dios por la gloria del hombre. La religión, religiosidad del hombre. Por eso, y han fornicado con ella, versículo 9. Y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando ven el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Eso va a pasar. Es como en una hora viene el juicio de Babel y todos no podían hablar. Ahora va a venir el juicio de Dios sobre Babilonia, pero acuérdense, el anticristo va a estar reinando desde allí. Todo el mundo va a sufrir, todas las naciones van a sufrir cuando cae Babilonia. No sé si es una Babilonia exacta, el nombre literal o de otro lugar que Babilonia simboliza, yo no sé. Pero el anticristo va a reinar de algún lugar. Y vemos entonces, y usted lee el 17:18, es lo mismo que Babel. Y por eso vemos Babilonia en Apocalipsis. Pero después vemos también que Dios hará descender su ciudad desde el cielo hacia la tierra. Si los hombres querían construir una ciudad y una torre de la tierra hacia el cielo, pero Dios dijo, eso no va a funcionar, pero yo voy a traer mi ciudad desde del cielo hacia la tierra. Y en Apocalipsis 19:21 encontramos eso, la nueva Jerusalén. Y por eso es muy importante. Entonces mira capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y qué estaba haciendo él? Esa estaba descendiendo del cielo. Y sigue leyendo, y también en Isaías encontramos mucho de eso. Pero el hecho es, el hombre quería construir Babel de la tierra hacia el cielo y Dios los confundió. Pero Dios, después de nuevos cielos y nueva tierra, va a descender a Nueva Jerusalén, la ciudad que Él preparó para nosotros. Ahora, es muy importante entender eso. También recuerda, hermanos, que ustedes pueden leer en capítulo 17 y capítulo 20 a 21, que Babilonia es la madre de las rameras. Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. ¿La diferencia? Madre de rameras, está hablando aquí de las religiones falsas. Está en los horóscopos, ¿de dónde viene? De Babilonia, de Babel. Y muchos no entienden eso. Usaron las estrellas y todo eso para horóscopos, ¿sabes? Si tú eres escorpión o quién sabe lo que eres, ¿verdad? Pero el hecho es, ¿sabe qué, hermanos? Yo digo una cosa, gente como Walter Mercado va a pagar mucho con estas delante del Señor. Porque están hacen millones de dólares y engañando a la gente, en vez de guiar a la gente hacia su creador, está guiándoles por medio de estrellas. de la creación. Y vemos entonces también algo más. Recuerda, Dios es un Dios de restauración. La confusión de lenguas será quitada. Regresamos a Sofonías, de ahí que no perdiera su lugar, ¿ok? Sofonías, en capítulo 3. Y quiero que mira conmigo lo que dice la palabra de Dios. Y mira aquí en versículo 9. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invocan el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Un día se ha quitado esa confusión de lenguas, y todos hablar un solo idioma. No dice cuál, no le hace, no me importa. Lo importante es que vamos a entendernos unos a los otros. No va a haber intérpretes en el cielo. No va a haber intérpretes en la Nueva Jerusalén. No va a haber intérpretes en el futuro cuando Cristo reina. ¿Por qué? Todos vamos a hablar de una sola de lengua, labios puros, un solo idioma. Y será quitado eso. Y después vemos también la inmortalidad por fin residirá con los hombres. ¿Sabe, hermanos? Eso es muy importante. Usted mira, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, que es el capítulo que habla de la resurrección de Cristo. Pero en el fin de capítulo 15 hay unos versículos muy interesantes. Los hombres buscan inmortalidad y no pueden, por eso quieren dejar sus nombres en algo. Después de mi partida, la gente se acordarán de mí. A mí no me importa, yo quiero estar con mi Señor. Si se acuerda de mí o no, para mí eso es secundario. Pero quiero que miren conmigo aquí, hermanos, en capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que viven serán transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y vamos a ver. Y después, es muy bonito eso, versículo 54. Y cuando esto corruptible, es decir, cuando se pudre la carne, cuando muere, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Jamás vamos a morir, hermanos. Y si usted ahora mira aquí otra cosa, lo que Juan, eso fue Pablo, mira lo que dijo Juan en Apocalipsis, en capítulo 21. En capítulo 21, en versículo 4, mira, dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Cuando Adán fue criado, Adán y Eva, no hubo muerte. La muerte entró por la desobediencia. Pero ya es un nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, y somos nosotros nacidos de nuevo. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber muerte, no habrá más lágrimas. No necesidad de Kleenex y nada de esas cosas, ¿ok? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ay, qué bonito, ¿no? Pero aquí está la cosa, hermano. ¿Qué pasa si yo voy al cielo y mi hijo va al infierno? Tú no vas a recordar de tu hijo. Dios no va a dejar que tú llores por tu hijo. Tu relación se acaba. Cuando él murió y tú moriste, si tú estás en el infierno, es problema de él. Tú no ibas a ver nada de él. Porque su nombre será borrado, olvidado. ¿Cómo tú vas a estar en la presencia del Señor pensando en tu ser querido en el infierno? No va a pasar eso. Si no, tú estarías llorando. Y toda lágrima se enjugará. Es muy importante entender esas cosas. Dios no va a restaurar a ser como era Adán antes de su caída. Y por último, Dios tendrá también la última risa. Dios va a reír, hermanos. Y ni tengo todos los versículos aquí en la nota, además unos cuantos. Pero si usted mira conmigo, nomás dos lugares, después mira los otros. Pero en Salmo 2, después que los hombres consultan contra el Señor y su ungido, contra Cristo, ¿sabe? En Salmo 2, versículo 4 dice, después que ellos aconsejan, vamos a romper estas ligaduras y bla, 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 y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. luego, después que se ríe de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es tan ridículo lo que están haciendo que se va a reír de ellos. Y de una cosa, mira Proverbios capítulo 1. Voy a terminar con eso. Proverbios capítulo 1. Lo que dice la palabra de Dios. Habla de la sabiduría, pero si usted quita la palabra sabiduría y pone Cristo, es lo mismo. Cristo es nuestra sabiduría. Lea 1 Corintios 1, 30. Ahí dice, Él es nuestra sabiduría. Sobre el versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, 1:20. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, por todas partes. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, que decir tontos, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La gente que burlan de nosotros no entiende que se están burlando de Dios. Y Dios no puede, nadie, no se puede burlar de Dios. Todo lo que uno siembra, uno va a recoger. Todos esos que han reído de Él, se han reído de nosotros. ¿Qué dice? Bueno, versículo, usted mira aquí entonces, en versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste huir. Ojalá que no estoy hablando con alguien aquí. Presta mucha atención a lo que voy a leer, porque eso puede ser usted. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Cristo está hablando. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ahora tú vas a hablar, vas a llamar, vas a orar. Vas a poner muy santuche ahorita, mire. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dios va a burlar de ti. Imagina usted, está muriendo, hundiéndose en el mar, tú no puedes nadar y alguien en la nave ni te va a ayudar. Porque tú vas a recoger lo que tú has sembrado. Y yo nunca he reído, tal vez no, pero con tu estilo de vida tú estás dando la vuelta, la espalda a al Señor. Y un día tú vas a buscarle a Él y Él te va a dar la espalda a ti. Porque si no lo hiciera, Él no sería Dios, porque Dios no miente. Y nadie se burlará de Dios. Lo que uno siembra, uno recoge. Tú confías en tu propio consejo, Dios dice, ok, tu consejo será nulo, pero cuando me buscas en tu calamidad, me reiré de ti y vas a sufrir aún más. Si muchos no ven, muchos no saben que ese es el Dios que nosotros proclamamos. Muchos no entienden que cuando Dios vio lo que estaban haciendo los hombres en Babel, este es el Dios que podía haberlo destruido, pero lo pospuso. Y pospone, como dice en inglés, hasta más tarde. Y en vez de Nimrod, va a haber el anticristo. En vez de Babel, va a haber Babilonia. Y en vez de nada más esparcirlos, los va a unir para después destruirlos. Eso, mis hermanos, es lo que la Biblia enseña. Y por eso digo, si tú no conoces a Cristo, más te conviene venir corriendo a Él. No espera ni una hora, no espera ni un minuto, porque Él está súper enojado con usted. Usted le ha dado la espalda, usted la verdad está como escupiendo a su rostro y tú crees que te va a ayudar en aquel día, tú te equivocas. Y el Señor está diciendo, ahora, buscadme mientras puedo ser hallado. Buscadme ahora. Ahora invoca mi nombre mientras hay oportunidad, porque va a llegar el día, en tu calamidad yo voy a burlar y reír de ti. Hermanos, esas es palabras de Dios. Esa no es palabra de Jorge Levant. Es palabra de Dios, se lo digo con toda seriedad, porque si hay alguien aquí en este lugar ahorita que no conoce a Cristo, el juicio de Dios está colgando sobre ti con un hilo y un día se va a cortar ese hilo y tú vas a ser aplastado. Y tú ni sabes. Y tú crees tan valiente. No, tú eres tonto e ignorante y tú no sabes lo que te espera. Se lo digo en el amor de Cristo. Si alguien aquí, porque pasa gente aquí siempre esperando, si alguien quiere pasar a recibir a Cristo, siempre hay un hermano y un hermano esperando. Ya es tiempo que alguien se entregue a Cristo. Tú sabes quién eres. El Espíritu Santo lo está indicando. ¿Ok? No seas como los del mundo. Conozcas a Cristo ahora. Voy a pedir que se ponga de pie los...